los neumáticos de Dufour.
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
Yo una vez tuve dibujo.
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Amigos, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tendremos cine y motor. Hoy tendremos la posibilidad de cambiar impresiones con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, con la película John Wick 3, Parabellum, Yamaha. Va a ser la protagonista de 2013. Tendremos la oportunidad de irnos al cine con Eduardo Casanova. Hoy es el Día Mundial del Emoji. Audi ha lanzado una petición de firmas para crear el emoticono del coche eléctrico. La marca defiende que la movilidad sostenible es el futuro de la automoción y que debe estar presente en la conversación diaria. Se está pidiendo a través de las firmas de Change.org. Emoji del coche eléctrico es lo que se pide. Por supuesto, de lo que ayer anunciábamos, el 43% de los conductores fallecidos durante el 18 y sometidos a autopsia habían consumido alcohol, drogas o de abuso o psicofármacos. No todos los accidentes de tráfico son analizados en el Instituto de Toxicología. Los incluidos en este documento proceden de los casos estudiados a petición de órganos judiciales, pero aún así hablamos del 95% que son hombres. Y atención, porque la memoria revela que el alcohol ha sido el más detectado en los conductores fallecidos, en concreto 2 de cada 3 casos analizados. El cannabis sigue siendo la droga más consumida, seguido de la cocaína. Y atención, porque en el 70 y tantos por ciento de los fallecidos con resultados positivos de alcohol arrojó una tasa de alcoholemia muy alta, superior al 1,2, que es una tasa penal. Juan Barbera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Acérquese al micrófono, por favor. Vamos a ver si lo escuchamos mejor. Ahora sí. Bueno, ahora hablamos enseguida de este asunto de toxicología. Y fíjense, el 43% de los conductores fallecidos en 2018 habían consumido alcohol o drogas.
Sí, ayer ya lo comentábamos que lamentablemente las cifras no han variado mucho y siguen estando ahí una presencia importante tanto de alcohol como drogas, cada uno en su parte, incluso a veces mezcladas, ¿no? Y sí. Ahí, pues bueno, el cóctel aún es más explosivo, pero realmente tenemos que seguir trabajando en esto, los datos así lo arrojan, y si consiguiéramos eliminar el alcohol de la conducción, evidentemente estas cifras bajarían.
Estará con nosotros también María José Alonso de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Hablaremos con David de Diego, pero antes nos adentramos en colocado cabe. Sí, sí, la regulación real a la hora de estacionar en aceras esos vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos, demás vehículos de nueva jornada, también las motos incluso, las bicicletas, las motos, campan a sus anchas en las zonas peatonales. El viandante parece vivir en una continua carrera de obstáculos y ya hay alguien que se preocupa por ello. Hay un blog que se llama así, Colocado Cabe. Sí, sí, Juan Barberá, ¿eh? Vamos a ver. Es curioso, ¿eh?
Es curioso el nombre, sí, con lo que estamos comentando. Esta palabra puede dar muchas connotaciones.
Bueno, pues la persona que lleva este blog es geógrafo. Este dato yo creo que es importante y se llama Alberto Martínez y está con nosotros. Alberto, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno, hola, buenas tardes, y efectivamente, geógrafo y implicado en todo el tema de movilidad, y bueno, pues entre muchas alternativas y muchas ideas, pues está de Colocado Cabe, que la llevo en el blog, y bueno, pues se trata de una idea de estructuración de este tráfico nuevo que nos viene a las ciudades y tratar de dar una solución.
Oye, pero tú como geógrafo, ¿qué te planteas? Dices, bueno, directamente veo que los patinetes, las bicicletas, las motos, las dejan ahí por cualquier lado y perjudican mucho al peatón. Y en ese momento dices, bueno, pues voy a hacer un blog, ¿con qué finalidad? Cuéntanos.
A ver, bueno, yo es que siempre soy y siempre he sido una persona que piensa esto de a los problemas hay que darles soluciones, ¿no? Y bueno, pues cuando detectas un problema, ya sea en cualquier ámbito de la vida, pues creo que hay que buscarle una solución. Y la solución en este caso, pues pasa por contarlo, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Con lo cual, pues nada, yo sí que esta visión de la movilidad y la ciudad, pues como por formación la tengo, pues sí que me planteaba de, oye, yo vivo en Madrid, ¿no? Pero en todas las ciudades que voy siempre es casi igual.
Sí.
Que veo patinetes en cualquier lado, motos, ya sean de serie o privadas, tanto en la acera como en la calzada, y no hay ningún orden, ¿no? Y yo me explicaba de, al final, esto colocado cabe.
Ya.
Con lo cual, pues de ahí el nombre, ¿no?
O sea, que tú, es como una habitación desorganizada, que todo está por medio, y dice, bueno, esto, en realidad, dice, no, es que no puedo hacer otra cosa, esto que ocurre, ¿no?
Claro.
Y tú coges y dices, no, cuidado, tú llegas ahí y lo colocas todo en su sitio, y resulta que sí, que caben los armarios, caben los cajones, y esto es lo mismo.
Entonces, como cuando éramos más pequeños y te decía tu madre o tu padre, oye, ordena el cuarto y ponlo todo en su sitio, ¿no? Que es de verdad donde tiene que estar colocado, pues lo mismo, pero con la ciudad, ¿no? Llevar ese concepto a la ciudad y en vez de colocar los juguetes, pues colocar las motos, los patinetes o, bueno, incluso también los coches, que muchas veces pues hay fallos.
A ver, Juan,
yo estabais haciendo mención a esas frases que nos decían cuando éramos más pequeños y que solemos decir todavía ahora, que somos más mayores. Yo recuerdo una, ¿no? Que a ver si encaja, ¿no? De un sitio, es decir, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. ¿Podríamos esto aplicarlo en esta en este blog? Es decir, ¿hay sitio para todo? ¿Todo tiene su sitio?
Sí, esa es un poco la reflexión base, ¿no? Que hay que hacer, que al final cada vez hay más tipos de vehículos en las ciudades, ya no es solo coches, motos, transporte público y peatones, ahora pues aparece una bici que demanda espacio, unos vehículos de movilidad personal que también, unas furgonetas que están cada vez más presentes porque hay un aumento del e-commerce, un peatón que dice, oye, yo tengo que caminar porque la ciudad es para el peatón, que esto también lo escuchamos mucho, pero cada colectivo quiere lo suyo.
Sí.
Ahora, ¿dónde ponemos todo, no? Y esa es un poco la lucha y a lo que hay que dar un poco de respuesta o un poco de enfoque, algo claro, que nadie dice que sea fácil.
¿Y tú das ideas entonces en el blog o qué haces? Para, oye, ¿cómo organizar nuestra ciudad en este sentido? ¿Es así?
Sí, bueno, yo en este caso con la propuesta de Colocado Cabe, pues hago una idea de estructuración de las plazas de motos y vehículos de movilidad personal, ¿no?
Sí.
Que, bueno, lo que se propone es que además de la zona de calzada en la que estacionan, por ejemplo, los coches y algunas veces las motos, bien delimitada, pues sí. Que, por ejemplo, se siga la idea que ha hecho ya París, que es que pongan espacios específicos para los patinetes.
Uh-huh.
Esto, pues al final quitaría esta imagen de todos estos scooters de sharing que están por cualquier lado.
Pues o sea, que quitar espacio al aparcamiento para dárselo al aparcamiento de patinetes y también, como dices, de scooters.
Sí, bueno, al final lo llaman scooter a los patinetes, ¿no?
Sí.
Pero también puede ser trasladado a las scooters de sharing, ¿no?
Sí.
Que cada tipo de vehículo tenga su espacio de aparcamiento en la zona de aparcamiento que es la línea de estacionamiento en calzada, ¿no?
Juan.
Sí, es que ahora pensando en la reciente ordenanza que estamos analizando, que hemos analizado, y Madrid también tiene la suya, realmente si cumpliéramos lo que indican las ordenanzas, estaría todo ordenado, porque la ordenanza se encarga de ordenar. Lo que ocurre es que a veces lo que no hace es que no se cumple, ¿no? Es decir, si tenemos un sitio para cada cosa, como he dicho antes, pero no la dejamos en el sitio, estamos en las mismas, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que esta gente cumpla lo que estamos haciendo? ¿Cómo le aconsejamos que lo tiene que hacer bien?
Claro, efectivamente, las normativas de movilidad, tanto de Valencia como de Madrid, describen de, oye, por ejemplo, en Valencia los patinetes tienen que seguir la línea de estacionamiento de las bicis, pues tienen que aparcar en la zona de aparcabici. En Madrid es el caso de las zonas de aparcamoto, pero claro, muy pocas veces esto se hace así, porque está el libre permiso que todos utilizamos, pero nadie sabe cómo se gestiona de dejar este tipo de vehículos sobre la acera, ¿no? Y bueno, pues solemos como tirarlos de manera muy rápida y es como no, que Colocado Cabe y yo lo que proponía y es un poco la idea fuerza de este propósito es que se marcara con unas líneas delimitadas pues estas zonas de aparcamiento.
Sí.
Porque yo sí que he detectado que, por ejemplo, en las calles que sí que tienen muchos espacios para las motos, la gente, la primera opción va ahí. Y en las bicis lo mismo, ¿no? Si tengo una zona para aparcar las bicis, pues ahí la voy a dejar en vez de colocarla en cualquier lado, ¿no? Y eso es
pero,
un poco
pero
la propuesta.
Sería entonces arrebatar lugar, que bueno, de hecho se está haciendo aquí en Valencia, en muchas ciudades, arrebatar esos aparcamientos a los vehículos para dárselo a otro tipo de movilidad. Sería sencillamente eso.
Sí, al final tenemos la idea de que la zona de aparcamiento es solo para coches, pero al haber entrado más agentes en cuanto a tipo de vehículo, pues también hay que darles ese espacio de estacionamiento.
Esto es cuando entran tus padres y dice, tira los trastos, y los trastos en este caso serían los coches, ¿no?
Sí, colocarlo todo así un poquillo bien, sí, bien estructurado en la ciudad y que al final, pues el, por ejemplo, el espacio de la acera quede para el peatón y el espacio de los vehículos, pues que quede sectorizado.
Es verdad que el coche ocupa demasiado espacio para, en realidad, pues la gente que pueda trasladar en un momento determinado, ¿no, Juan? Esa es la realidad y está cambiando las ciudades en ese sentido.
Efectivamente, ese es parte del problema y como comentábamos antes, el sitio es el que es. Las calles tienen sus tamaños, lo podemos redistribuir, dar más acera, dar más calzada, dar más espacio de estacionamiento, colocar otras zonas de estacionamiento para otros usuarios, pero es el que es. No podemos derruir edificios para dejar más espacio a los usuarios, ¿no? Con lo cual hay que ordenarlo muy bien y sobre todo aquí la base que imagino que en tu blog lo comentas es el hecho del civismo, ¿no? De las personas, de dónde voy a dejar este vehículo, sea un patinete, sea una moto de sharing, sea mi moto propia, sea mi coche incluso, ¿no? Que a veces vas a aparcar y ahí ves a gente ocupando dos plazas de aparcamiento.
Sí, sí.
Claro.
Estos graciosos que ocupan dos plazas de aparcamiento también caben, ¿no?
Deberían de caber.
Es verdad que si miramos algunas calles y algunas zonas de Valencia, podrían aparcar quizá una quinta parte más de coches si la gente aparcara bien, ¿no? Y no dejara esos huecos entre vehículo y vehículo.
Hombre, en eso también, claro, tú dices, yo he aparcado bien en el momento que a lo mejor fue ayer por la tarde.
Bueno, eso es lo que dicen, todos, pero la realidad no es así, ¿eh?
¿Qué pasa? Que también la base de esto, como en todo, es la educación, ¿no?
Sí.
Al final, si todos somos cívicos y educados, pues pensaremos en los demás, esa conciencia social, y entre todos haremos unas ciudades que
entonces, mejor, el que aparca en medio de dos aparcamientos y tal, de dos plazas, ese es mal educado, ¿eh? El que pues va por el carril de la izquierda sin necesitarlo, cuando podría ir por el central o por el derecho, es mal educado, con lo cual está claro, ¿no? Son gente mal, que no vengan con excusas la gente, ¿no? Es que yo voy por aquí porque voy a la velocidad de nominatura, es un mal educado. Y ya está. ¿Vale?
Tarjeta roja.
Tarjeta
amarilla y roja, sí. y listo. Pero claro, que también se tiene que ver que se echen esas tarjetas, ¿no? Mm. Que muchas veces como que dejamos todo pasar y luego ya nos quejamos de, oye, ¿por qué no se denuncia esto?
Ya.
Pues bueno, porque son como prácticas.
¿Sabes lo mejor, Alberto? Que esa gente que tiene todo el derecho del mundo resulta que no tiene obligaciones. O sea, son los que más incumplen y posteriormente ellos quieren tener sus derechos, pero ningún tipo de obligación. Y esa es la realidad. Bueno, colocado cabe. Es el blog que pueden observar cualquiera de nuestros oyentes y conocer un poquito más de cerca e incluso, pues yo supongo que también interactuar contigo, ¿no, Alberto?
Sí, efectivamente. O sea, a mí me pueden encontrar sobre todo en Twitter, que es donde estoy más activo.
Sí.
Y luego por donde el blog, que también están activados los comentarios. Y bueno, pues a través de esas dos vías, Alberto Martínez, que es mi cuenta de Twitter personal.
Muy bien.
Luego la del blog.
Sí.
Y nada, por ahí me tienen. O sea, que cualquier duda
y fotografías, etcétera, que se la envíen a Alberto Martínez. Alberto, un abrazo, gracias.
Bueno, muchas gracias, un saludo, adiós.
Hasta luego. Colocado cabe para los desorganizados, sobre todo en las ciudades. Que pongas todo en su sitio, lo decían los padres.
A mí se me quedó mucho de mi madre, y es así.
Pero te decía también, y los trastos tíralos.
Ella más que nada es un sitio para cada cosa y decir, perdón, me he liado.
Por eso.
Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Y los trastos los que tú quieras, pero ordénalos.
Bueno, perfecto. Y en este caso los trastos serían los coches. Empiezan a quitarlos de ahí.
Quizá algo más que los coches.
Por cada coche, ¿cuántas motos? Por cada coche, ¿cuántos elementos de movilidad personal hay, ¿no?
Efectivamente, el coche es lo que más ocupa, pero también hay que tener en cuenta que lo usamos, es decir, tampoco podemos eliminarlo totalmente. Lo que hay que es buscar el sitio adecuado y ver la cantidad adecuada.
Juan, nos ponemos en marcha con la plataforma motera para la seguridad vial y hablamos ya del consumo de alcohol y drogas en la conducción. Atención, porque tenemos datos muy importantes que ya se han podido reflejar en los servicios informativos de la COPE y que el 43% de los conductores fallecidos durante el 18 y sometidos a autopsia habían consumido alcohol, drogas o abuso de psicofármacos. Con lo cual, un elemento que, bueno, ya conocíamos de sobra, pero que de nuevo se vuelve a confirmar que España, evidentemente, el consumo de alcohol es grandísimo en la conducción y también el consumo de drogas, sobre todo el cannabis y la cocaína. Hablamos de ello en unos segundos.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 € con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Ven a Opel PSA Retail Valencia Montañana y hazle a tu coche una revisión totalmente gratuita de seguridad. No te juegues las vacaciones en la carretera. Además, eligiéndonos como taller preferente en MyOpel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Padre Tomás Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en el centro de Valencia.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cine y motor. Hoy estará con nosotros Eduardo Casanova con John Wick 3. La Yamaha de 2013 va a ser protagonista. Y esta es la banda sonora de la película. Parte de ella. Juan Barberá. Vamos al cine un ratito, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy aquí ya con las palomitas y el refresco preparado.
Ya veo, te has traído al pequeño y todo ya.
Sí,
¿cómo
sí,
se llama? El peque, ¿cómo se llama?
Joan.
Joan, pues Joan también está aquí con nosotros, aprendiendo además de la radio, el futuro de la radio está ahí, con Joan. Alonso, buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, escuchándoos atentamente.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Tenemos que hablar de drogas, de alcohol y de psicofármacos en la conducción. Ayer lo anunciábamos y hoy ya tenemos los datos oficiales que dicen que el 43% de los conductores fallecidos en 18, es decir, sometidos además a autopsia, habían consumido alcohol, drogas y abuso de drogas o abuso de psicofármacos. Esta es la documentación que nos envían y la verdad es que francamente llamativo. Si quitáramos en la conducción la droga y si quitáramos en la conducción también el consumo de alcohol, directamente nos ahorraríamos la mitad de los accidentados y de los muertos en las carreteras. Esto es alucinante.
Y ahí es nada, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que ocurre es que, pues, tenemos, no sé, en nuestra sociedad, tenemos como asumido una forma de vida el salir por ahí de tapeo con caña susodicha o con el vinito susodicho, o no concebimos salir de fiesta o una reunión familiar sin que todo el mundo se tome la copa pertinente, ¿no?
Porque digo yo, estamos hablando de conductores fallecidos durante el 18, sí, sí, conductores. Sí. Quiero decir, son los fallecidos, pero si no han fallecido y bajo el efecto del alcohol o la droga han hecho que otros fallezcan, esto no se cuenta. Con lo cual, ¿cuántos fallecidos, cuántos muertos, heridos graves nos ahorraríamos si quitáramos el alcohol y las drogas de la conducción?
Efectivamente, igual que las drogas, parece que también se tenga asumido como, venga, mira, ahora sobre todo en la juventud, venga, un porrito no hace nada. ¿Cómo que un porrito no hace nada?
Sí.
Luego vemos, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Es la falta de información. Quizás desde las administraciones habría que invertir un poquito más en campañas, bien de concienciación, lógicamente, pero informativas, para que gente experta en el tema explique cuáles son las consecuencias de, pues, esos porritos que parece que son ingenuos y que parece que no hacen nada, pero eso no es así, porque sobre todo en ciertas edades hacen que tus capacidades se vayan mermando, que el cerebro no desarrolle. El alcohol idem de lo mismo. Hay gente a lo mejor que una copa no le hace nada, pero hay otra gente que, pues, por su morfología y demás, pues una copa le produzca pues que no tenga una percepción al 100%, ¿no?, en la conducción, ¿no? Entonces, creo que expertos en la materia deberían de unirse con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, y realizar campañas informativas en donde se expliquen las graves consecuencias, pues, de tomar este tipo de sustancias. Y lo que bien has apuntado, que ya no es que uno las tome y el que la toma tiene el accidente y, bueno, pues tenga la desgracia de fallecer. Es que hay otros que como consecuencia de esas adicciones, porque dejan de ser adicciones, causen la muerte de otras personas. Y mira, aquí también influyen estas apps que anuncian de controles policiales, que estas personas que han fumado, han tomado sustancias estupefacientes, eviten estos controles, no puedan ser detectados, no puedan ser paralizados sus vehículos, no se le saque de las carreteras y pues pueden ocasionar también pues eso, el fallecimiento de otras personas.
Bueno, estamos en, quizá en una conducta un poco absurda, ¿no? Parte de la sociedad, ¿no? Sabemos perfectamente que eso es un peligro y lo estamos permitiendo. Tanto la conducción con drogas,
sí,
tanto, pero sobre todo con el alcohol, porque decimos, bueno, el consumo de alcohol, hambre hasta 0,5, hasta 0,3, ya sabes que, bueno,
es que no me cuentes un error. Al fin y al cabo, el alcohol es una droga, guste o no guste llamarla así, pero que claro, es una droga legal, o sea, igual que el tabaco. Entonces, claro, dice, bueno, pues venga, como es legal y el Estado también, papá Estado saca mucho dinerito de los impuestos de la venta de esta droga legal,
sí.
No lo vamos a prohibir, porque si no, a ver, dejamos de ingresar dinerito. Bueno, pues venga, vamos a tener una cierta permisividad. Venga, a tal grado, venga, tú puedes conducir, que mal va de ser que ocurra algo. Bueno, pues sí, sí ocurre algo. Oiga, no, o sea, tú puedes tomar alcohol, vale, es legal, pero en la conducción, no.
Sí.
Ya está, es que es algo tan sencillo como eso.
Bueno, parece ser que siempre poquita cosa se puede y se permite, con lo cual entre el poquito y algo más, ese paso, ¿cuál es? Y aparte, ¿cómo lo conoce el conductor si está en condiciones o no de conducir? Porque en la mayoría de los casos está en condiciones de conducir. Lo preguntas a cualquier conductor que ya lleva una tasa bastante alta y conforme bebe más, más en condiciones está, porque está descerebrado, absoluto. Con lo cual, peor todavía. Yo creo que deberíamos llegar ya al cero absoluto o poca cosa más, por si alguien toma un tiramisú con algo de alcohol. Sí,
claro. Sí, ahí debería, yo pienso que también, perdona, María José, es decir, la implicación de los fabricantes, deberíamos de poner ya que los vehículos no pudieran circular si uno ha consumido alcohol. Está claro que el humano no se controla, está claro que, como decía Vicente, si tú bebes, precisamente te desinhibes. Uno de los efectos del alcohol es que sobrevaloras el riesgo.
Claro.
Entonces, en este caso vamos a impedirlo, no hay otra opción. Estamos viendo que la gente, bueno, nos extinguiremos poco a poco, ¿no? Por una selección de la especie, en cuanto a que pues bueno, lo que vayan bebiendo y no sean hábiles irán cayendo.
Ya, pero el problema está en volvemos a lo mismo, que tomamos o la sociedad da como normal algo que no es normal.
Efectivamente, está muy socializado y el problema que tenemos con el cannabis y con la cocaína es que se está socializando también como el alcohol. Ayer lo comentaba, ¿no? Es decir, lancé la pregunta, ¿quién no se ha sentado en una mesa con alguien que sabe que consume alcohol o marihuana, cocaína o marihuana, aunque no sea en ese momento? Y hemos hablado con él tranquilamente. No pensamos que es una persona problemática. Total, si lo hace de vez en cuando, tampoco nos molesta, mientras no se meta con nosotros. Y eso está socializado. Eso lo estamos haciendo la gente. Nos rechazamos.
Sí, ahí, pero sobre todo el cannabis.
Sí.
Se ve como si fuera, como si te fumaras, pues
exacto,
no sé, ¿no?
Sí. Como el que fuma tabaco.
Efectivamente, exacto, y nos dan cuenta que tienen unos efectos neurotóxicos brutales.
Sí.
O sea, además, pueden llegar incluso a desarrollar problemas psiquiátricos.
Efectivamente.
Y deficiencias cognitivas brutales.
Efectivamente.
De comportamiento, cambios de carácter, que claro, se pregunta a lo mejor la gente con el tiempo, pero ¿cómo puede ser que este chiquillo que parecía, o esta chiquilla, que parecía normal, estar, bueno, pero tú qué sabes si esas personas durante un montón de tiempo han estado consumiendo cannabis?
Claro.
Es que claro, esto no se ve de un día para otro, pero esto se va afianzando ahí con el tiempo y tu cerebro al final lo asimila porque lo estás destrozando. Y claro, pues no, lo ven como normal, bueno, incluso bueno, el planteamiento de legalizarlo.
Oye, claro, de todas maneras, alguno puede pensar, caramba, pues el haber consumido algo de alcohol, pues quizá en la mayoría de los conductores, porque alguien se habrá tomado una cerveza o algo similar, pero nada más lejos de la realidad. Fíjense, resaltar el 71,1% de los conductores fallecidos con resultados positivos a alcohol arrojó una tasa de alcoholemia muy alta, en torno al 1,2 o más. ¿Y esto qué representa? Pues directamente, si hubiese sido pillado por la Guardia Civil, en ese momento, antes de fallecer, obviamente, si hubiesen sancionado, pues se hubiese ido ante el juez.
Claro.
Es un delito.
Claro. Claro, pero claro, ¿qué haces? ¿Le dices a la gente que no salga por ahí de tapeo de copas o el típico almuercito de por la mañana?
Oh, hombre, 0,60 ya es bastante.
Ya, nada, no, por 1,2, ya, que es lo mismo, 0,60, sí.
El Cremaet, al final dices, macho, pero da igual, el tipo de vehículo que vayas, incluso, y aquí meto incluso a los ciclistas, cuando van toda la cuadrilla de ciclistas a hacer su deporte, se paran a almorzar, yo a pocos veo que estén almorzando con la botella exclusivamente de agua.
Está, tenemos una sociedad muy dependiente de estas sustancias, tanto alcohol como cocaína, como marihuana, y creo que es un problema social de base también, no solamente de circulación, no solamente de tráfico, sino es un problema que tenemos en la sociedad, y si no conseguimos separarlo de ahí, va a ser complicado.
Tenemos ya no solo los conductores, cuidado por los peatones. De 143 peatones fallecidos por atropello en accidentes de tráfico, el 38% arrojaron resultados toxicológicos positivos de alcohol o drogas. Bueno, el peatón puede ir como le dé la gana, obviamente, pero cuidado también porque por la carretera.
Exacto, ¿sabes? Mientras no intervenga en el tráfico, claro, puede hacer lo que quiera, pero sí, no debe cruzar un semáforo en rojo bajo los efectos del alcohol.
Claro. Ya, pero, pues, como quiera, pero,
y tampoco se le puede decir, oiga, es que iba bajo, ya me di cuenta que iba un poco, iba dando bandazo de un lado a otro, pues con mayor motivo para no atropellarlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que hay gente que lo ha llegado a argumentar, ¿eh? No, es que iba dando bandazos. Bueno, pues entonces, más motivo para que usted tenga todas las precauciones del mundo, porque podía echársele encima, ¿no? Del conductor, ¿no? Del coche, ¿eh? Bueno, la mayor prevalencia de peatones con resultados positivos correspondió a psicofármacos, el 52%, seguido del alcohol y las drogas. O sea que, en principio, los psicofármacos fueron los que estuvieron más presentes en los peatones. Bueno, la realidad es que todavía somos una sociedad que conducimos como vivimos, y la realidad es que la gente, cuando está acostumbrada a beber alcohol y a la droga y tal, pues bueno, lo hace tanto encima, sobre el coche, como no, es decir, cuando va conduciendo, como cuando va caminando, tanto una cosa como otra.
Deberíamos, como bien comentaba María José, información, sensibilización en este mundo que tenemos información a un clic, nos falta concienciación y ser conscientes que esto sí que tiene un peligro. No solamente es peligroso hacer puenting, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero sí que es peligroso ponerse a los mandos de un vehículo bajo estos efectos. Y hay que empezar a separar, ¿no? Es decir, yo ahora cuando salgo a cenar, salgo a tomar algo, salgo a dar una vuelta, ya no me planteo cómo salir, sino cómo volver. Y la gente tiene que empezar a pensar esto, ¿no? Es decir, salir, podemos salir de muchas maneras, pero ¿y cómo volvemos? Porque, pues sí, pues sales, tomas unas cervezas, ¿por qué no? Que no lo haga estupendo, pero si te gusta tomarte unas cervezas, tómatelas, pero piensa cómo vas a volver. Sí. Deja el vehículo aparcado. Hay mucho tipo de movilidad en todas partes y muchas opciones que, bueno, en las clases lo comentamos y a los alumnos les llega, y cuando les da por pensar, dices, ostras, pues yo no había caído en esto, ¿no? Es decir, hay muchas opciones para poder desplazarnos, ¿no? Y hay muchas alternativas.
Bueno, hay un asunto que está preocupando también y ocurre todos los veranos, en el mes de julio y sobre todo en el mes de agosto, el paso de la ITV. Hay muchísima cola en estos momentos en todas las ITVs de España, en torno a dos horas de espera, hora y media, dos horas de espera, y es una espera muy grande, cosa que no ocurre en septiembre. En septiembre prácticamente los operarios están parados y en julio y en agosto pues no ocurre esto. Tienes que esperar, y eso que existen, pues eso, algunas plataformas para pedir hora y cita previa, pero ya con un tiempo bastante definido. Lo vengo a decir porque sería muy sencillo por parte de las instituciones coger y decir, bueno, vamos a ver, usted tiene que pasar la ITV en julio o en agosto, bueno, pues le damos hasta noviembre, con dos meses más, que no pasa nada porque el vehículo no va a ocurrir nada, y de esa forma esta auténtica, no sé, cantidad de vehículos que están llegando a pasar la ITV, que está en torno al 30% de todo el año se pasa en un mes de julio y agosto, pues quizá lo podríamos transformar a pasarlo a octubre, septiembre, octubre y noviembre, si las autoridades lo dejaran, creo yo, y de esa forma quitaríamos un problema ya en los años próximos, pues la gente seguiría pasándola en octubre y, por tanto, pues mucho más relajado. Es que si no, la gente deja de pasar la ITV porque no quiere esperar dos horas y pico.
Yo no estoy de acuerdo ahí, Vicente, porque tú la puedes pasar antes. Nosotros el año pasado nos fuimos de viaje,
la puedes pasar un mes antes. Un mes antes. Pero yo lo que quiero decir es, hablamos de julio y agosto, porque no hablamos de marzo ni de febrero.
Hay dos cosas.
¿No? Sí. Es que la gente también lo deja a última hora.
Pero hay dos cosas importantes. Tradicionalmente, el mes de junio, julio, han sido meses de muchas ventas de vehículos. Claro. Digo tradicionalmente, ahora ya están variando los mercados, ¿no? Eso hace que tú pases la revisión en ese plazo. Y luego, por otro lado, hay mucha gente que en junio trabaja a media jornada. Sí. Con lo cual, aprovecha por las tardes para estar esas dos o tres horas en la ITV con toda la calor que cae. Sí. En vez de pedir una
cita previa. Pero nadie quiere perder el día.
Efectivamente.
Puedes hacerlo un mes antes sin perder ese día, de hecho, porque si no perderías un mes a la hora
yo
de pasarla.
Yo tengo cita para el viernes que viene por la tarde.
Tienes cita previa.
La pedí.
Que la cita previa es quizá lo más conveniente, pero es verdad que también lleva bastante retraso, sí, ¿no? Sí, en estos meses de julio a agosto. Yo digo como una solución, como buscar una solución para que en próximos años la gente no se se concentre en julio y agosto y pueda pasar la ITV un poquito más tarde, sencillamente. Es la única idea que he dado por aquí.
Perdón. Sí, sí, un mes de cortesía, ¿no? Estaría bien.
Por eso un mes o dos meses de cortesía, que no pasa nada, y de esta forma la gente que tiene que pasar en julio o agosto puede pasarlo en septiembre, octubre, noviembre, ajá, en los cuales los operarios, como digo, es que en algunos casos están, pues eso, de brazos cruzados esperando que pase algún coche, mientras que en agosto y en julio son 2 horas de espera, me parece increíble, ¿no? Para el usuario y también para las propias ITVs, que no paran en julio ni en agosto, es una locura, ¿no?
Claro, y la gente se va de vacaciones también, hay que recordar que los trabajadores de las ITVs también tienen derecho a tener...
También.
Vacaciones, entonces, claro, lógicamente se les acumula el trabajo.
Bueno, Alonso, te damos vacaciones hasta mañana. Vale,
muchas gracias.
Vale. Gracias.
Adiós.
Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, que ahora vamos al cine, ¿te parece, Juan, o qué?
¿Eh? Sí, sí, por supuesto. Ya estoy viendo el paquete de palomitas, el refresco y a ver qué nos cuenta Eduardo.
Venga, pues ahora hablamos de cine y motor.
Estas vacaciones, gama crossover de Kia desde 12.600 euros financiando con Banco CTLM SAU. Vende el 8 al 22 de julio y llévate un Kia Stonic, Kia Niro, Kia Sportage a un gran precio. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Kia. Calidad con 7 años de garantía.
Kia Autopista Sur. Tu concesionario Kia en Valencia, Paterna, Pista de Silla y Alchiler.
Prepárate para la semana con los descuentos más locos, porque llega la Mad Week de Ford con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo hay 999 unidades en stock disponibles con estos descuentos del 17 al 27 de julio. Descubre todo en Ford.es, financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible, que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
Juan Barberá, nos vamos al cine, ¿o qué? Porque ya has traído al chaval, a Joan.
Lleva
las palomitas, la Coca-Cola y estas cosas.
Coca-Cola, al play.
¿Coca-Cola sin cafeína o...?
No, yo prefiero sin gas, es decir, un zumo, un trina. Es decir, algo que no lleve gas.
Coca-Cola sin gas es lo que le dan los niños cuando le duele la barguita y la cosa, ¿no?
algo que no lleve gas.
Vale.
Un trina,
una agüita, por ejemplo.
Que lleve sabor también, ¿no? Es decir,
algo que tenga sabor.
Que tenga sabor y que no tenga gas.
Un Aquarius, por ejemplo, además te refuerza, te da sales minerales.
No está mal.
Pues nada, pues eso. Yo no sé con qué accede al cine Eduardo Casanova. No sé, ¿tú qué bebes? ¿Qué tomas, Casanova, cuando vas al cine?
Pues, hombre, yo soy mucho de bebidas energéticas.
¿Ah, sí?
Sobre todo cuando me enfrento a una película que pienso que va a ser un bodrio, para no quedarme dormido.
Sí.
Y como no me sienta bien el café, opto siempre por...
¿Has visto muchos bodrios últimamente o qué?
Pues debe ser porque voy con alas todo el mundo.
Te veo de un movimiento que no para.
Sí. Esta última semana, menos una película, lo demás fue algo increíble.
¿De malo?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cuál?
Sí.
Dinos, ¿cuál? Una muy mala, venga, una que digas. No, es que están, ni vayáis a verla, vamos, ni os acercáis al cartel, porque se pega.
Sí, hay un cartel muy atractivo, que dice, bueno, esta película será buena. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clare, que son actores, bueno, de mucho nivel. Bueno, la película es una tomadura de pelo, como en pocas ocasiones yo recuerde.
Ah, ¿te acuerdas del título o no?
Serenity. Empezaba a olvidarlo, pero, chico, me devuelves a mis peores demonios.
O sea, Serenity, atención, amigos, no paséis ni veáis el cartel.
Puedes ver los primeros 40 minutos y en ese momento te levantas y te vas.
Y te vas.
A partir de ahí lo que pasa es algo, vamos, terrible.
Bueno, Serenity, ¡no la vean! Pero, ¿qué película tenemos que tratar hoy?
hoy hablamos de una película que es pura acción, ¿no? No te pienses que es mucho mejor que Serenity.
Ah, ¿no?
Pero es una película que por lo menos es coherente, ¿eh? Se titula John Wick 3 Parabellum. ¿Para qué? Parabellum.
Muy bueno,
ya hablamos
muy bueno,
de la segunda, bueno. No sé si de la primera, sí. Y esta es la tercera parte, así que quienes hayan visto las anteriores saben en líneas generales lo que se van a encontrar, y es que llueve sobre mojado, uh-huh. Y en esta película además llueve mucho. Hay que decir que aunque es la tercera parte, pues afortunadamente sus artífices no han abusado del piloto automático, es decir, se han trabajado bien las escenas de acción, incluso se incorpora un novedoso cariz cuasi místico, representado por una sobria figura andrógina. Y aún así, pues la película no da respiro de principio a fin y se torna muy excesiva en los compases finales, como es de esperar. No sé si has visto alguna, Vicente.
No,
Juan, ¿has
no,
visto
no.
alguna? ¿Has
Ninguno.
Visto una de John Wick? Bueno,
yo tampoco.
Pues esta es la tercera y va a haber más, ¿eh? La historia de esta entrega comienza justo donde se quedó la anterior. John Wick ha asesinado a un miembro de la Alta Mesa, que es la entidad que establece las reglas por las que se rigen las organizaciones criminales del mundo. Por eso la cúpula de estos sicarios decide ofrecer una recompensa de 14 millones de dólares por su cabeza. Y a partir de ese instante, como podréis imaginar, se abre la veda y el protagonista se va a topar a cada paso con asesinos dispuestos a todo con tal de cobrar ese sustancioso botín. Aunque leyendo la simplona sinopsis cueste de imaginar, la verdad es que el guión se las ingenia bastante bien para llevar al protagonista desde el corazón de Nueva York hasta el desierto del Sahara, pasando antes por Casablanca en un tour acelerado que está completamente acicalado de secuencias violentas, podríamos decir bajo el lema circense de más difícil todavía. Bueno, y en esa dinámica acierta a introducir nuevos personajes, imponentes algunos por su presencia, otros demoledores por sus actuaciones, pero que en definitiva enriquecen la intriga y despiertan un interés adicional entre los seguidores de esta saga. Los aspectos técnicos realizan una contribución esencial, dotando las imágenes de la atmósfera adecuada en cada caso, con un lucimiento especial de la fotografía, las coreografías de los enfrentamientos y los nuevos y originales escenarios donde transcurren algunas partes de la trama. Por supuesto, el clima ya riza el rizo y carga las tintas más allá de lo que uno pueda imaginar e incluso soportar, con un tiroteo infinito y agotador, y el cierre queda abierto para una continuación. Keanu Reeves vuelve a cumplir plenamente en este papel, que yo creo que encaja perfectamente con sus limitadas dotes actorales. A mí me parece que es un actor muy frío. No sé qué os parece a vosotros Keanu Reeves, pero sus registros me parecen muy limitados de siempre.
Bueno, ¿se lo preguntas a quién? ¿A Juan y a mí?
No, sí. A Keanu Reeves. No, digamos, espérate. Keanu, que me parece...
Si lo preguntara seguramente a alguna oyente, pues te diría otras cosas.
Sí, bueno, atrás quedan sus éxitos en títulos como Le llaman Body, El pequeño Buda, la trilogía de Matrix. Sí. Y últimamente, cuando ya está a punto de cumplir 55 años, se ha encasillado en este papel que yo creo que le va bastante bien, ¿eh? Y así que volverá en 2021 con más John Wick. Esta vez le acompaña Halle Berry, que se incorpora a la saga, otra actriz que hacía tiempo que no veíamos en la gran pantalla, la actriz de Monster Ball, de Muere otro día, de tantas películas, que realiza un papel que para mí se queda corto. Me quedo con ganas de ver más a Halle Berry, pero espero que tenga continuidad.
Lo sabía.
Espero que tenga continuidad en las próximas entregas. También encontramos a la veterana Angelica Houston, siempre notable, aquí encarna a una mafiosa procedente de una república de Europa del Este. Está el amigo de Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, ya coincidieron en Matrix. Lawrence Fishburne era Morfeo, como recordaréis. Y se incorpora también, y me sorprendió mucho, una actriz-actor que se llama Asia Kate Dillon. Digo actriz-actor porque eso hay que investigarlo, ¿eh? Que hace de emisaria de esa organización criminal que es la Alta Mesa, y cuyo brazo ejecutor encarna un especialista en artes marciales como es Mark Dacascos, otro tipo duro. El motor en esta película de acción, no sé qué ibas a decir, Juan, ¿quieres apuntar algo?
Que da miedo esta mujer, ¿eh?
esta mujer, hombre.
Sí, estaba viendo la
película. Dillon. Bueno, pues en la película la verdad es que sí, es escalofriante. Tiene una presencia muy imponente, llena la pantalla. Y el motor en estas películas de acción, pues tiene una presencia absoluta, de principio a fin. Desde primera hora, ¿no? Desde que la película empieza en el corazón de Manhattan, hay unas secuencias realmente trepidantes. Y nosotros nos vamos a quedar con una, donde el protagonista va en una moto intentando zafarse de un grupo de motoristas armados con unas afiladas katanas. El modelo de esos asesinos, que van de negro, visten de negro, acorde con el color de la moto, es una Yamaha MT-09. Vamos a recordar un poco los orígenes de Yamaha, porque hace tiempo que no hablábamos de esta marca. Es una empresa japonesa que fue fundada en 1887 por un señor llamado Torakusu Yamaha. La fundó como una empresa de instrumentos musicales especializada en fabricar pianos, por eso su logo lo conforman tres diapasones cruzados. Pero debido a que se manejaba muy bien con la madera, durante la Segunda Guerra Mundial el ejército, el gobierno, les encargó que fabricaran hélices de madera para aviones. Luego, cuando pasaron a ser de metal, incorporaron maquinaria que trabajaba el metal, y cuando terminó la guerra, ¿qué iban a hacer con esa maquinaria? ¿Iban a desprenderse de ella? No, pues decidieron aprovecharla para construir motocicletas, y en 1954 salía al mercado la primera unidad Yamaha como motocicleta. Desde entonces esta empresa ha crecido en todos los ámbitos, fabricando además de instrumentos musicales, electrodomésticos, artículos de informática, robótica industrial, artículos vinculados a la práctica deportiva y, por supuesto, motos. La Yamaha MT-09, que no sé si Juan querías apuntar algo, ¿no? Me decías antes.
La he probado, he tenido el placer de poder probar alguna de ellas. Es una moto interesante, bastante domesticable, entre comillas, para lo que hay hoy en día en los mercados. Es una moto con 115 caballos que realmente son dóciles, ¿no?, a la hora de su entrega de potencia, y sobre todo tiene un par bastante aceptable, ¿no? Es una moto que tiene una saga completa, ¿no? Empieza desde la 03 hasta la 09, en la cual puedes ir escalando perfectamente, y hay auténticos fancy clubs de este tipo de motocicleta.
Pues está muy bien. Bueno, la motocicleta esta concretamente salió al mercado a finales de 2013. Correcto. Desde entonces ha experimentado un montón de mejoras y evoluciones. Y hay que decir que los primeros cambios llamativos en el modelo de 2013 ya aparecieron en 2017, cuando se actualizó la suspensión completamente ajustable, control de tracción, ABS, embrague deslizante y faros LED. Según la propia marca, la variante que actualmente tenemos en el mercado es una Hyper Naked, que todavía está más estilizada y, por supuesto, tecnológicamente mucho más avanzada. De su diseño actual destacan las dobles ópticas LED con cuatro bombillas, las aletas de refrigeración del radiador, el chasis de aluminio, en un conjunto, como decimos, muy, muy estilizado, con detalles que podríamos decir de tipo agresivo. Por supuesto, en cualquier moto que se precie de estas características hay una pantalla multifunción LCD de alta tecnología. Y en cuanto a la mecánica, llama la atención la incorporación del sistema de cambio rápido de marchas QSS. Actualmente encontramos la motocicleta disponible en color negro, como la que vemos en la película, también en color gris claro, en color azul, son los tres colores en los que está disponible. Se puede personalizar con una infinidad de detalles, ¿no?, desde intermitentes LED, puños calefactables, escape silencioso, asiento plano tipo vintage, diferentes tipos de protectores, maleteros, etcétera. Bueno, un sinfín de accesorios opcionales, y además los aficionados también tienen un amplio surtido de ropa y complementos diseñados específicamente para cuando te compres esta moto, Vicente.
Bueno, chaquetas, gorras, Yamaha V Ferrer estarán contentísimos de toda esta campaña que estás haciendo tú.
Estaba pensando, se puede probar en Yamaha V Ferrer también.
Estará Javier.
Yo la probé allí. Y por lo que estás diciendo, sin ver la película, Eduardo, encaja perfectamente la descripción que has hecho de la imagen con las katanas, los ninja y esta moto. La veo en la línea.
La secuencia es muy espectacular. Por lo menos recuperes esa parte de la
película. Lo haré, lo voy a hacer.
El consumo es un consumo que está bien, 5 litros y medio cada 100 kilómetros, mide 2,07 de largo, 81 centímetros y medio de ancho, pesa unos 193 kilos y la velocidad punta es de 240 kilómetros por hora. El precio básico, cuando yo lo miré por última vez, está entre los 9.800 y 10.000 euros. No sé si es correcto.
Sí, bueno, por ahí anda.
Puede estar por ahí. Más de la película.
Sí, bueno, el director, es que es curioso, porque el director se llama Chad Stahelski.
¡Hombre!
¿Qué es de él? Pues mira, él empezó teniendo una academia de artes marciales en California.
Sí,
y dijo, como me queda tiempo libre, voy a dedicarme a ser doble especialista en películas de acción.
Sí.
Y entonces fue el doble de Brandon Lee en la película El Cuervo, que acabó muy mal para Brandon Lee porque recibió un disparo real y murió. Y no contento con eso, dijo, bueno, pues ahora voy a ser doble en las escenas arriesgadas del mismo Keanu Reeves en la saga Matrix.
Sí.
¿Quién le iba a decir que luego ambos dos iban a coincidir, pero esta vez en papeles diferentes? Por lo menos el bueno de Chad iba a convertirse en director de la saga John Wick. Hizo la primera y las dos siguientes. Y ahora mismo está preparando un remake de la película Los Inmortales. No sé si la recordáis, aquella película con Christopher Lambert, con Sean Connery, y con la música era de Queen, Los Inmortales.
Sí, eso sí que la he visto.
Bueno, pues ahora este señor, este director, Chad Stahelski, está preparando un remake. Para esta película ha contado con 55 millones de dólares de presupuesto. Hmm. Es bastante más que la primera, porque la primera tenía solamente 20.
Poca cosa.
Hay un escenario dentro de un hotel que es de cristal. Sí. Solamente ese escenario de cristal vale 4 millones de dólares. Y el rodaje tuvo lugar en Nueva York, en Marruecos, en Montreal. Quien quiera entretenerse contando los muertos de la película, que no se pierda, porque los he contado yo.
¿Cuántos?
Y son exactamente 94.
94.
10 más que en la primera, menos que en la segunda, que llegaron a 128.
Vaya.
O sea, que es una película
mucho... O sea, que hay menos muertos.
Esta es mucho más para niños. Esta es una cosa...
Se queda en nada. Bueno, de 120 a 94...
¿Y por qué Parabellum? Porque es el calibre más habitual de las pistolas, y también porque viene esa frase latina, ¿no? Si vis pacem parabellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Exacto.
Que tú sabías.
¿Quién no conoce esa frase latina?
Y mucho entrenamiento, Reeves estuvo entrenando 4 meses, estuvo poniendo cachas otra vez, cada vez que va a hacer este papel lo practica, se pone en el gimnasio y no sale, pero es que además tuvo también que interactuar con caballos y perros, porque hay unas escenas donde los animales también tienen protagonismo. Por lo que toca a los perros, concretamente hay unos pastores belgas. Se emplearon 5, aunque la película solamente, teóricamente, son 2, que van siempre de la mano de Hal Berry, que también tuvo que entrenar con los perros.
Sí.
Y atención, porque el primer sicario que intenta cargarse a John Wick, te llama la atención, en plena biblioteca de Nueva York, un tío altísimo, dice, bueno, qué grande es este hombre. Lo es realmente porque es un pívot de la NBA. Es Boban Marjanovic, pívot de los 76ers de Filadelfia, un equipo clásico, y además internacional por la selección de Serbia de baloncesto.
Muy bien.
Ha hecho ahí una aparición, intenta cargarse a John Wick y fracasa, lógicamente, porque se hubiera acabado la película.
El pívot de este programa se llama David de Diego y lo buscamos ya.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 euros al mes. Entrada de 7.700 euros, cuota final de 13.954 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
En Nissan Almenar ya estamos de rebajas, con descuentos de hasta el 40%. Nissan Almenar. Las Peugeot. Oportunidades en Automóviles Juan Giner. Ven a visitarnos del 15 al 20 de julio y no dejes escapar. Las Peugeot. Oportunidades en Automóviles Juan Giner. Avenida Pérez y Valero, Valencia, y también en juanginer.es.
David de Diego, el hombre de las 3Ds, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué pasa en China?
En China, bueno, sí. En China sí tienes un Ferrari.
Ah, vale.
Hay bastantes propietarios, no te creas.
Vaya.
Pero en este caso, sí, hay mucho millonario en China.
Sí, es verdad.
Aún me sigue a mí sorprendiendo que...
Gran parte de los coches de alta gama, carísimos, están allí, están en China, ¿eh?
Sí, a ti no te sorprende que en un país que es comunista sea el rey, en este caso,
es curioso,
del mercado.
Pensaba yo que estaban los árabes.
No, están en China, ahí donde están. Bueno, los árabes también tienen mucho,
pero
cuidado con los chinos, cuidado, que aparte con el rollito tiene mucho. Cuéntanos.
Bueno, aquí lo que ha ocurrido es que han detectado un fallo.
Sí.
Y yo insisto, a diferencia de lo que decían en el artículo, que esto no es cosa buena, ¿no? Que haga una llamada a revisión a una marca, todo lo contrario. Las marcas, cuando detectan un fallo, ya sea de un Ferrari o de cualquier otro coche, tienen que avisar a sus clientes, porque la opción que tienen es la de siempre, callarse y dejarlo. Y más importante, sobre todo cuando es como en este caso, que es el airbag. Un problema con los airbags que han detectado en una de las partidas. A mí me llama la atención que tengan muy identificado que solamente son vehículos vendidos en China.
Sí.
Que generalmente deben ser una marca como Ferrari, en este caso, prácticamente todos sus modelos son hechos bajo encargo.
Uh-huh.
Aunque estén dentro de la cadena de Ferrari, etcétera. Pero sí, ahí lo han podido diferenciar. Y se trata de los 488 GTB y el 488 GTB Spider. También hay algunos modelos en el Ferrari California T.
Bueno.
Así que si eres propietario, vives en China y lo has comprado en China y te ocurre esto, que sepas que Ferrari te va a llamar para revisar un problema con el airbag.
Pues bien, ya hemos cumplido con los oyentes chinos, ahora ¿cómo cumplimos con los
pues
nuestros?
Me voy un poquito más para abajo.
Venga, vamos.
Porque hace un tiempo te conté que el mandamás de Corea del Norte, Kim Jong-un, tiene limusinas blindadas Mercedes-Benz.
Las han
visto por allí, él las usa. Sí. Bueno, a todo el mundo le llama la atención decir, ¿cómo ha conseguido este señor estas limusinas cuando se trata de un país que tiene un embargo, ¿no? Que no está totalmente bloqueado y no hay manera de comprarlas? Bueno, pues en este caso, una organización no gubernamental, el Centro para los Estudios de la Defensa de Estados Unidos, han seguido esas limusinas desde que salieron de Alemania,
sí.
Y por lo visto, el camino es el mismo que las armas. Cuando uno quiere comprar armas, o sí. Quiere comprar una limusina blindada, tiene que buscar a los mismos señores que trafican con armas y al final te consiguen lo que tú quieres.
Eso es fácil, quien no conoce los caminos de las armas, todo el mundo lo sabe, más o menos, ¿no? ¿Lo conoce, David?
No, aquí siguiendo yo me quedo alucinado, puerto vale. De Rotterdam...
Es que lo dijiste con tal facilidad que parece una cosa normal.
Sí, la duda era por si podían haber pasado por China, un carguero con bandera de Togo... Bueno, imagínate las vueltas, seguramente serán de las limusinas que más kilómetros han hecho por mar,
sí.
Para despistar, en este caso, los embargos, pero al final han llegado a Pyongyang.
De Diego,
y allí Kim Jong-un.
Mañana te esperamos por aquí, ¿vale?
Mañana estaremos por ahí, sí.
Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, David y Diego, el hombre de las 3Ds con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial.
Lo mal que estoy y sí, lo poco así, que me quejo.
Así estoy yo. Que vengo con fiebre dos días ya aquí, ¿eh?
Que me quejo, siempre me levanto.
Venga, va.
Con
el aparte de las malas, películas malas, ¿hay alguna buena?
Bueno, hay un par de películas muy dignas y muy recomendables. Una es Yesterday, que
sí.
Está gustando a todo tipo de público. Es un cuentecito romántico con la música de los Beatles. Y luego me gustó muchísimo la nueva película de Juan José Campanella, El cuento de las comadrejas. Una uh-huh. Comedia ácida, mordaz, con intriga, con suspense y una mirada también nostálgica hacia el cine de antaño a través de tres personajes ya... Que lo fueron todo, ¿no? Ya ancianos que lo fueron todo en la época dorada del
gracias,
cine.
Gracias, Casanova.
Hasta luego.
Juan Barbera, gracias.
Hasta la próxima. Un saludo para todos.
Seguimos hablando, ¿eh?
Sí, ¿no? Seguimos hablando.
Vienes, pero si no te llamamos por teléfono.
Sí, sabes. Sí, por supuesto, por supuesto.
Gracias, profesor Barbera.
Salgo a las aceras, el
que a las 4 llega la información y después sigue la tarde de COPE. Saludos, mañana más. Del mundo del motor, seguridad y al movilidad. Luz de Cruce.
Subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo, pobre de aquí.